Bien, vamos entonces a pasar a este tema con el cual cerramos la serie Ética Bíblica y Ley Moral, cumpliendo la ley moral de nuestro Dios. Hemos revisado en esta serie cada mandamiento de la ley moral y realmente, amados hermanos, nos maravilla todo su significado, aún siendo tan corto y simple. La exposición de la ley moral en el Éxodo 20 ocupa solamente 173 palabras. Yo creo que ningún ser humano puede decir algo tan importante en tan pocas palabras. Nuestro Dios es perfecto y Él lo puede hacer. Los 10 mandamientos no están limitados culturalmente. Son declaraciones atemporales. No están limitados por la cultura ni tampoco por el tiempo. Por eso decimos que son atemporales. Son declaraciones de lo que Dios considera aceptable y de lo que no lo es. Son para el beneficio de cada sociedad. Proporcionan libertad, no esclavitud. Quebrantar estos mandamientos no es simplemente una conducta antisocial. A la luz de la Escritura, la transgresión de estos mandamientos es pecado. Y el pecado es una rebelión contra Dios. Después de haberlos estudiado, queda una pregunta que debe estar clara en nuestros corazones. ¿Se puede cumplir la ley moral de nuestro Dios? Nos ayudaremos, como lo hemos hecho a lo largo de este estudio, con el Catecismo Mayor de Westminster. Y vamos a iniciar con una pregunta que es clave. ¿Quién puede guardar los mandamientos? ¿Puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de nuestro Dios? La respuesta del Catecismo dice lo siguiente: ningún hombre es capaz, ni por sí mismo, ni por alguna gracia recibida en esta vida, de guardar perfectamente los mandamientos de Dios, sino que diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra. Ningún hombre es capaz, ni por sí mismo, ni por alguna gracia recibida en esta vida, de guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Agrega también el Catecismo que los quebranta diariamente en pensamiento, palabra y obra. La palabra de Dios nos muestra que no hay ningún hombre que pueda cumplir perfectamente la ley moral de nuestro Dios, porque todos están bajo pecado. En Romanos capítulo 2, versos del 1 al 3, dice lo siguiente: Romanos 2, 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Romanos 2, 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Es una realidad para nosotros. Nosotros podemos acusar con un dedo y, como siempre dicen, tres dedos están contra nosotros. El hombre caído ve las faltas en los otros más rápidamente que en uno mismo. Las cosas ofensivas y repulsivas en las vidas de otros parecen bien respetables en la suya propia. Pero el hecho de que pueda juzgar los pecados de otros muestra que conoce la diferencia entre lo recto y lo malo. Esta cita de Romanos viene después de Romanos 1, cuando el Señor muestra la pecaminosidad de los hombres y los deja precisamente a la vanidad de su mente, los entrega a una mente reprobada. Entonces, la Escritura nos muestra que cualquiera que está juzgando a otro se condena a sí mismo, porque también hace lo mismo, en cierta forma hace las mismas cosas, practica las mismas cosas. Y de esa manera ningún hombre escapa o escapará del juicio de Dios. Y además de eso, si puede juzgar, quiere decir que puede discernir entre lo que es recto y lo que es malo. Siguiendo con el mismo capítulo de Romanos, más adelante en Romanos 3, la Escritura muestra en una cita que ustedes conocen, que en verdad todos están bajo pecado. El apóstol Pablo en Romanos 2, 3, habla de los judíos, habla de los gentiles, y llega a la conclusión de que todos, sean tanto judíos que tenían la ley de Dios, como los gentiles que no la tenían, todos están bajo pecado. Romanos 3, 9 al 11, 9 al 19, dice lo siguiente, Romanos capítulo 3, versos del 9 al 19. El apóstol Pablo dice ahí, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. El que quiere ocultarse bajo la ley, bajo pecado. El que dice que está sin ley, bajo pecado también en el contexto de Romanos. Verso 10, como está escrito, una cita que usted la conoce. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Verso 13 comienza a detallar ahora cómo es precisamente esta, cómo somos todos nosotros. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, de culebras, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Dice el verso 18, no hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muy clara la Escritura, ese todos incluye a todos, a menos que no seamos de esta tierra. Definitivamente quebrantamos la palabra de Dios, como lo vimos en la respuesta del catecismo, cada día, en pensamiento, palabra y obra. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, y esa perfección la asumimos en madurez, porque solo Dios es completamente perfecto. Todos ofendemos, dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, realmente ha alcanzado madurez. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, verso 10, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan es muy claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. La base bíblica de esto, amados santos, es precisamente el estado de corrupción en el que se encuentra el ser humano. Y por eso quebrantamos la palabra cada día, en pensamiento, en palabra y en obra. Todos los seres humanos nacen con un corazón o naturaleza pecaminosa que los hace cometer constantemente todo tipo de pecados. Todos vienen a este mundo con una naturaleza depravada, corrompida por el pecado original. Y aún viendo a los niños, pueden verse muy bonitos, preciosos y hasta cierto punto dados de gracia y santidad. Pero no pasará el tiempo en que se muestre la condición de su naturaleza caída. El pecado original determina inevitablemente la caída moral de la vida y las acciones de las personas. La corrupción del pecado original no se borra en esta vida, ni siquiera en aquellos que han nacido de nuevo. Entendamos que ya no somos esclavos del pecado, pero que aún hay rezagos de nuestra vieja naturaleza que debe morir. En ese aspecto, no somos ya esclavos del pecado, pero tenemos imperativos en la Escritura que nos mandan a matar cada día nuestra naturaleza caída. Rezagos del pecado, lo veíamos en el estudio de Colosenses, matando lo terrenal que aún queda en nosotros. Colosenses 3, 5 al 6. Haced morir, pues, lo terrenal que aún hay en vosotros. Lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo escribiendo a los creyentes de Colosenses. Ustedes ya no son hijos de desobediencia, pero deben entender que deben hacer morir, deben matar lo terrenal que aún está en sus miembros. Y es un imperativo, y todo Colosenses 3 habla de estas cosas. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Hay cuestiones que debemos entender. Debemos entender que recibimos una nueva naturaleza, pero que estamos llamados, y eso y lo entendemos a través del proceso de santificación en el creyente, estamos llamados a matar cada día lo terrenal que aún queda en nuestras vidas. Aunque las doctrinas del pecado original y la depravación del ser humano se enseñan en la palabra de Dios, con inequívoca claridad, estas verdades son extremadamente desagradables en estos días. Es más fácil decir que tú puedes tener algo bueno y que puedes recibir motivaciones para hacer cosas buenas. Y por eso te damos un mensaje que te motive y te alegre, que te indique que puedes sacar realmente lo mejor que hay en ti. Pero cuando vamos a la Escritura, es una doctrina muy clara. Para unos muy chocante, porque todavía tienen un concepto con respecto a la ley moral de Dios diferente. No ven la amplitud de la ley moral sobre las vidas de las personas, condenándolas porque no la pueden guardar. Ni siquiera los santos de Dios afirmaron alcanzar perfección moral absoluta. Por ejemplo, muchos de los salmos de David contienen confesiones de pecado. Salmo 51, usted lee y se sorprende de lo que hay en el corazón del salmista. El apóstol Pablo también, mucho después de su conversión, experimentó conflictos constantes con el pecado. Romanos 6, 7, 8. Miserable de mí soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él lo expresa con un conflicto ahí constantemente. Pedro, el apóstol Pedro, bien después de ser lleno del Espíritu Santo, necesitaba ser reprendido públicamente por su conducta no cristiana e inconsistente. Usted habrá leído en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo le llama la atención al apóstol Pedro y le dice: tú estás siendo hipócrita, porque en tu hipocresía estás arrastrando a otros. Cuando estaba con los judíos, disfrutaba con los judíos. Cuando estaba con los gentiles, disfrutaba con los gentiles. Pero si había judíos y gentiles, prefería estar con los judíos que guardaban la ley. Y en esa hipocresía era arrastrado el apóstol Pedro. No hay en las Escrituras un ser humano que tenga perfección en esta vida presente, con la única y exclusiva excepción de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida absoluta de perfección moral en esta tierra. Hebreos 4:15 lo dice con claridad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el contexto está hablando, haciendo una comparación, de aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento que morían y pecaban. Pero Cristo, sumo sacerdote para siempre, sin pecado. Cuando podemos entonces entender, y viene a nuestra mente la pregunta, ¿quién puede guardar la ley moral? Viendo la naturaleza que tenemos, ¿quién lo puede hacer? No existe un ser humano que pueda guardar la ley moral por sí mismo. Es importante también, y estar conscientes de la gravedad del pecado, que ha sido minimizada mucho en el día de hoy. ¿Cómo ve Dios nuestro pecado? Cuando pecamos, todas las transgresiones de la ley de Dios no son igualmente detestables, sino que algunos pecados en sí mismos y por razón de varias circunstancias, escucha esto, agravantes, son más detestables que otros a la vista de Dios. Y esto es importante entenderlo y necesario también. Es decir, Dios considera algunos pecados en un sumo grado detestables. En las visiones que hay con respecto a la idolatría del templo, en el libro del profeta Ezequiel, en la Nueva Traducción Viviente, Ezequiel capítulo 8, dice los versos 6, 13 y 15 que vamos a leer. Es una visión donde el profeta entra al templo. Y entra al templo y ve cosas abominables. Primero ve imágenes de animales. Pero el Espíritu le dice, entra y verás cosas peores. Y luego ve culto idolátrico al sol, la luna, los astros. Y entra más y ve donde la gloria de Dios debe ser adorada en el templo. Ve que se adoraba también a ídolos abominables. En Éxodo 8, 6, 13 y 15, Nueva Traducción Viviente, dice así. Versículo 6, hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Verso 13, entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Y el verso 15, cuando el profeta entra mucho más en la parte más central del templo, dice, ¿has visto esto? Me preguntó, pero te mostraré pecados aún más detestables. A medida que el profeta iba entrando al templo, había pecados más detestables delante de nuestro Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo un pueblo que tenía la gloria de Dios, ahí mismo, donde la gloria de Dios estaba, ahí mismo había ídolos abominables que eran adorados. Había culto al sol, la luna, las estrellas, los astros. Se adoraban reptiles, figuras de animales. Y cada vez que el profeta va entrando, más abominable, el rechazo en cuanto a lo que Dios quiere hacer en su gracia, con una adoración genuina. Aunque incluso el pecado más pequeño es una ofensa contra el Dios Santo y por lo tanto absolutamente malvado, sin embargo, algunos pecados tienen factores agravantes y son más detestables ante Dios que otros. Por ejemplo, el pecado de asesinato es más atroz que el del robo, que el del hurto. El pecado del hurto es más detestable que el de la indolencia o la pereza. Pero la pereza es pecado también. Pero peor que la pereza es el hurto. Peor que el hurto es el asesinato. Cualquier doctrina respecto a pecados mortales y veniales no es bíblica. Decir que algunos pecados son pequeños, son veniales y no tienen mucha importancia porque Dios en su misericordia y bondad generosa los pasará por alto, va en contra de la enseñanza de su ley moral. Nosotros hemos revisado los 10 mandamientos, hemos estudiado los deberes que se requieren y los pecados que se prohíben y hemos visto la amplitud que hay en su ley moral. De ahí que muchos nos consideramos buenos cristianos con algunas fallas. No asesinamos, pero sí odiamos. Y entendamos dentro del odio el menosprecio que a veces podemos hacer a los hermanos. Si aquí entrara una persona de renombre y lo atendemos mejor que aquel que viene, qué sé yo, de provincia y viene y es humilde de condición, siéntate aquí nomás y al otro lo tratamos de una manera diferente, estamos menospreciando y es una forma de odio. No asesinamos, pero sí odiamos. No hurtamos, pero sí mentimos. Nunca he robado, pastor, pero mentirosos sí somos. No adulteramos, pero sí codiciamos con nuestros ojos y codiciamos en el corazón. Necesitamos tener claro el estándar de Dios para su pecado y por eso es su ley moral, para comprender la amplitud de lo que Dios considera con respecto a nuestra vida y cómo nos relacionamos con Él y con el prójimo. ¿Y cuáles son estos agravantes que hacen algunos pecados más detestables que otros? Vamos a ponerlo en 4 grupos. Primero, cuando tomamos en cuenta los ofensores. Si las personas que cometen pecado son personas que deben ser guías para otros, mayores por experiencia, eminentes por conocimiento, dones, cualidades, talentos, de tal manera que su ejemplo pueda ser imitado, estos tendrán mayor pecado. Tomando en cuenta a los ofensores, aquellas personas que deben ser guías para otros, pero que arrastran por su pecado, tienen mayor pecado. En la Nueva Traducción Viviente, en Lucas 12, 47 y 48, lo dice nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, escuche esto, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Sí se da cuenta cómo Dios está mirando la responsabilidad? Aún si hay personas que nos están imitando. Por eso quien les habla tendrá mayor pecado, porque mi pecado puede arrastrar a muchos. En Santiago 3:1 dice la escritura, hermanos míos, no hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Qué sabia que es la palabra de nuestro Dios. No te hagas maestro por ti mismo. ¿Acaso no es Dios quien constituye pastores y maestros? ¿O tú te estás adelantando antes de tiempo? Y ahí hay un proceso, ya hablando de gobierno de la iglesia, cómo una iglesia reconoce a un maestro, a un pastor. Pero la escritura dice, hermanos, no hagáis muchos de vosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué recibirás mayor condenación? ¿Por qué un maestro recibe mayor condenación? Porque está guiando a otros. Está enseñando a otros. ¿Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo cuando le duramente amonestó a los fariseos religiosos? Ustedes hacen todo lo posible por hacer un seguidor con sus tradiciones de hombres. Todo lo posible por hacer prosélitos. pero son ciegos, guía de ciegos. Los dos caerán en el mismo hueco. Es dura la condenación para ellos. Otro agravante, tomando en cuenta ahora las partes ofendidas, tomando en cuenta las partes ofendidas, cuando se peca directamente contra Dios, contra sus atributos, su adoración, contra Cristo, su gracia, contra su Espíritu Santo, su testimonio y obras. Es otro agravante. Cuando se peca directamente contra Dios. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 25, dice la Escritura, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esa cita está haciendo referencia al profeta Elí, que tenía sus hijos impíos. Elí era sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes. Mayor peso, mayor agravante en su pecado. Su falta arrastraba a todos. Y claro, también directamente a nuestro Dios, porque eran sacerdotes. Ellos administraban el tabernáculo. Estaban ahí conscientes de la gloria de Dios. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? En Hebreos 10:29, una exhortación muy clara para los creyentes. Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una exhortación para los creyentes. Muchos piensan que esto está hablando de aquellos que caen en la apostasía, un creyente que cae en apostasía. Pero amados hermanos, si tú eres creyente y escuchas esta exhortación de la palabra de Dios, ¿con cuánto temor te conducirás delante de Dios? Hemos recibido, estamos recibiendo su palabra, su gracia, su salvación. Pero en algún momento, alguien se vuelve para atrás. No estamos hablando de que el creyente pierde su salvación, porque eso lo tenemos claro. Pero estaba participando de esas cosas. Esa persona queda expuesta al juicio y la ira de nuestro Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Esta amonestación llega duramente para nosotros. Porque si somos creyentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar cuidadosamente en la voluntad de nuestro Dios. En Efesios 4:30, una cita que ustedes conocen, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No debemos entristecer con nuestro pecado y acciones al Espíritu Santo de nuestro Dios. Es una amonestación para los creyentes. No le entristezcan. Vivan en el Espíritu y no en la carne. También entendemos, tomando en cuenta las partes ofendidas como agravantes, cuando pecamos contra los superiores y a quien debemos dar cuenta, y contra los santos, en especial si es un hermano débil, y contra el bien común de todos o de algunos. También se considera como agravantes cuando pecamos contra los superiores, cuando pecamos contra los santos, en especial si es un hermano débil. En Números 12, 6 al 9, dice la Escritura, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Está Dios hablando aquí. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Verso 8. Cara a cara hablaré con él, hablaré con Moisés. Y claramente, y no por figuras. y verá la apariencia de Jehová. Y Moisés verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Incluso Aarón y María, hermanos de Moisés, hablaron y murmuraron contra Moisés. Mucho cuidado cuando hables contra el siervo de Dios. Hay un principio aquí, muy claro. En Mateo 18:6, el Señor Jesucristo enseñando, teniendo a los fariseos como líderes religiosos, les dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Los fariseos arrastraban a muchos con su hipocresía y eran líderes religiosos. Ese es un pecado agravante. Muchos arrastrados, muchos pequeños que creen en el Señor, confundidos por las enseñanzas incorrectas de los religiosos. Y lo encontramos también el día de hoy. ¿En cuántas iglesias, cuántos santos se sentarán y no escuchan palabra de Dios, sino mandamientos de hombres? No escuchan palabra sana de Dios. Otro agravante, tomando en cuenta la naturaleza y cualidad de la ofensa. Es importante conocer esto porque de esa manera nosotros podemos ver cómo Dios mira nuestro pecado. Y no estar diciendo, ah, no, es un pecadito, es un pecado venial. No, hay un tercer agravante aquí, tomando en cuenta la naturaleza y la cualidad de la ofensa. Si es contra la letra expresa de la ley, si se quebranta muchos mandamientos, conteniendo así muchos pecados, no solamente concebidos en el corazón, sino que se manifiestan en palabras y acciones. Muchos mandamientos quebrantados. Si ustedes piensan en el pecado de David, cuando adulteró con Betsabé, ¿qué nomás hizo David? Mintió, adulteró, asesinó, codició. Por eso la amonestación que hace el profeta Natán es: la espada no se apartará de tu casa. Con dolor vas a ver las consecuencias del pecado. Por el agravante. ¿Y David quién era? Era rey de Israel. Su conducta arrastró a muchos también. Si estos pecados dañan a otros y no admiten reparación del daño causado, también son agravantes. Un hombre que adultera no solamente falla ante Dios, falla ante su esposa, falla ante sus hijos. Esos hijos van a crecer y van a ver el mal ejemplo, y encima abandona el hogar, y encima de eso cuestiones legales no las cumple. Si se dan cuenta, un agravante tras otro. Si estos pecados dañan a otros y no admiten reparación del daño causado, es agravante. Si van en contra de los medios de gracia de Dios y rechazo de su misericordia. El Señor Jesús predicando, llevando el evangelio al endemoniado gadareno. Los cerditos se caen todos por el desfiladero. ¿Y qué le dice la gente de esa región? ¿Acaso le dijo, ven, predícanos del evangelio? ¿Qué hace esa gente? Lo expulsan a Jesús. No quieren saber nada de él, de su palabra. El Señor Jesús llevando el evangelio y dice referente a otras ciudades que el castigo de Sodoma y Gomorra no se comparará con esas ciudades que lo rechazaron. Mayor agravante, rechazaban su misericordia, rechazaban su gracia, su bondad. Menosprecio también a sus juicios. No entendemos las cosas que Dios hace y en vez de ser humildes, nos exaltamos y jactamos. ¿Quién es Dios? ¿Por qué hace estas cosas? Y terminamos peor. Agravante también, ir en contra de su ley natural, Romanos 1. Hombres con hombres se encienden en lascivia unos con otros, mujeres con mujeres, y cometen un extravío peor, y Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí dice Romanos, atestados de inmundicia, fornicación, perversidades, implacables, sin afecto natural, sin misericordia, desobedientes a los padres. Todo tipo también de menosprecio a la amonestación pública y privada, como por ejemplo ignorar la disciplina de una iglesia. Alguien es descubierto en pecado, se lo amonesta, pero en vez de ser humilde a la amonestación del Señor, se exalta y termina saliendo y siguiendo en su pecado. Rechaza la disciplina de la iglesia. Y también podemos incluir a todo tipo de castigos de la justicia civil. Estás cometiendo fraude. La justicia te impone sanción. Y tú, como eres, como decimos nosotros en buen lenguaje, más sabido, te escapas de eso. Mayor agravante. Mayor agravante. A esto nos referimos con tomando en cuenta la naturaleza y cualidad de la ofensa. Pero también hay un agravante más. Tomando en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar. Uno de estos es el día del Señor. Faltas en el día del Señor o en otros momentos de la adoración. Y hablamos de adoración no al tiempo de los cánticos. Mucha gente cree que la adoración es el tiempo del cántico. La adoración es todo lo que hacemos en la mañana en el culto público. Desde que empezamos la lectura de las Escrituras hasta que terminamos con la cena o la ofrenda. Y está siendo Dios adorado, pero esto está en otros asuntos. Estás aquí presente, pero ¿quién sabe en qué estás pensando? ¿Estás pensando en los negocios? ¿Estás pensando en la enamorada? ¿Estás pensando, qué sé yo, en una reunión? Tu mente está en otro lado. Es un agravante ese. Porque debe estar tu mente en el Señor. Sabes que el día del Señor es un día separado para su adoración, pero hay cosas más importantes que esas. Es agravante. Tomar en cuenta, en cuanto a circunstancias de tiempo y lugar, si los pecados fueron en público o en presencia de otros, de tal forma que otros puedan ser manchados por estos pecados. ¿Acaso no enseña Éxodo 20:10? ¿No leíamos cuando estudiábamos el cuarto mandamiento? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Un hombre de Dios que debe estar tomando en cuenta la adoración que hace para el Señor en su santo día o hasta en su hogar, y no lo hace, tiene un agravante en cuanto a su pecado. Porque en vez de enseñar a sus hijos a adorar a Dios, ¿qué está haciendo? Está haciendo todo lo contrario. ¿Estás enseñando a tu esposa la palabra? ¿Estás tomando tiempo para enseñarle la palabra a tu esposa? ¿O dejas que la iglesia solamente se encargue? ¿Acaso no hemos entendido que hay ámbitos de autoridad? Que si estás casado, tú eres cabeza de hogar. Que tienes que enseñar a tus hijos, a tu esposa, la palabra de Dios. Eso es un agravante también, tomando en cuenta circunstancias de tiempo y lugar. En primer libro de Samuel, capítulo 2, 22 al 24, vemos una vez más el ejemplo de Elí. Bueno, el ejemplo incorrecto de Elí. Dice la Escritura, primer libro de Samuel 2, 22 al 24. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres. Yo creo que la palabra dormían, sabemos que la Reina Valera a veces no es tan explícita. Porque qué lindo, ¿no? Que duerman con las mujeres, ¿no? Sabemos de qué se trata este asunto. Dormían, tenían relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban o velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, del mismo templo. Del mismo templo, amados hermanos. Y Elí conocía de esta situación. ¿Y qué le dice en el verso 23? Y les dijo, ¿por qué hacéis, hijos míos, cosas semejantes? Parece muy retórico, Elí. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Todo el pueblo lo sabe. El pecado de los hijos de Elí arrastraba a todo el pueblo. Y aparte de eso, Elí no disciplinó a sus hijos, no los amonestó. Eran sacerdotes. Verso 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar, escuchen, al pueblo de Jehová. Todo el pueblo caía por el pecado de los hijos de Elí y por un sacerdote padre que no los disciplinaba, no los castigaba como debe haber sido conforme la ley de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros vemos cómo Dios mira nuestro pecado, la pregunta sería ahora, ¿cómo somos librados de la ira y la maldición de la ley? Porque no podemos cumplirla. No podemos cumplirla. Todo pecado, aun el más pequeño, siendo contra la soberanía, bondad y santidad de Dios y contra su justa ley, merece la ira y la maldición tanto en esta vida como la venidera. Eso es lo que enseña las Escrituras, Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y ustedes conocen la historia del hombre rico que se acerca a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer? He guardado toda la ley a un chiquitito. Toda la ley la he guardado. ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Acaso nos acercamos a Dios de esa, con esa manera, con esa arrogancia? Sabiendo que no podemos guardar su ley. Porque un solo punto nos hace culpables de todos. Porque su ley moral es integral. Nosotros sí separamos las cosas, ¿no? Pecados veniales, pecados mortales, pecaditos, pecadotes. En Gálatas 3, 10 al 11, dice claramente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Clarito lo dice, todos los que dependen, ¿tu vida cristiana depende de las obras de la ley? ¿O tú crees que puedes agradar a Dios con las obras de la ley? Maldito está, dice, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, verso 11, por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Porque como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo somos entonces librados de la ira y la maldición de la ley? ¿Cómo somos liberados? ¿Solamente podemos ser librados de su ira, la maldición que merecemos por haber transgredido su ley moral, mediante la sangre de Cristo? Y en este sentido, la sangre de Cristo tiene poder. No en el sentido de que tiene poder para que te lances de un edificio. En el sentido de su obra perfecta de salvación. Primera carta de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sin pecado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. En estos versos, mis amados hermanos, hay tanta doctrina profunda. La obra preciosa de nuestro Señor, la obra preciosa de la cruz, rescatándonos de la manera vana en que vivíamos, en nuestra naturaleza caída, muertos en el pecado. La obra que hace perfecta a nuestro Señor. Y también habla de que esa obra fue destinada cuando, antes de que el mundo fuese establecido. Pero manifestada, dice Pedro, en estos últimos tiempos, ¿por qué razón? Por amor de vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los escogidos de Dios. Dios, de esa manera, nos exige arrepentimiento para con Él. y fe en nuestro Señor Jesucristo, confiar en la obra de la cruz y la práctica diligente de los medios de gracia por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de su mediación. ¿Qué tratamos de decir con todo esto? La práctica diligente de los medios de gracia. ¿Cuáles son estos medios de gracia? ¿Recuerdas la iglesia de Hechos capítulo 2, versos 42 en adelante? ¿Qué hacía la iglesia cuando se reunía? Escudriñaban la doctrina de los apóstoles, compartían el pan, oraban juntos, cantaban himnos, cánticos espirituales. ¿Qué más hacía toda la iglesia cuando se reunía junta? Es a través de la práctica diligente de los medios de gracia que Cristo nos comunica los beneficios de su obra mediadora. Y por eso es importante la práctica en la iglesia local. Es importantísimo. Es la manera en que Cristo ha determinado esto para que los creyentes sean perfeccionados. Para que los creyentes sean perfeccionados y alcancemos ese nivel de fe, de conocimiento de nuestro Dios. Ahora en Cristo somos hechos libres de su ley que nos condenaba. Miren la diferencia. Ahora en Cristo somos hechos libres de su ley que nos condenaba. La ley que antes me condenaba porque no podía cumplirla se convierte para mí en un estándar, dice, de moral absoluta que puedo y debo guardar. Escuchen esto. Que puedo y debo guardar, aunque habrá rezagos del viejo hombre que deben ser muertos. La ley que antes me condenaba porque no podía cumplirla, ahora en Cristo se convierte para mí en un estándar de moral absoluta. Es su palabra, es mi moral absoluta, ¿cómo debo cumplir? Si yo no conozco esto, entonces, si la iglesia no conoce eso, entonces va a permitir cuestiones que no van de acuerdo con la moral absoluta de Dios en sus mandamientos. Y tendrán abertura o darán la puerta abierta entonces a la ideología de género. Y vamos a ver en las iglesias cómo se acepta, por ejemplo, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero cuando ponemos nuestros ojos en la moral absoluta de nuestro Dios, entonces vamos a conocer lo que Dios desea para mi vida. Y que yo puedo y debo guardar en Cristo Jesús, aunque sé que hay rezagos del viejo hombre que deben ser mortificados. En Romanos 7, 6 al 7, el apóstol Pablo dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es interesante que entendamos la Escritura, porque si no la comprendemos, entonces ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir muchos de los hermanos o iglesias nominales? No tenemos que guardar la ley, ahora estamos en el Espíritu. Ahora tenemos que guardar, sencillamente vivir en el Espíritu. Y la ley moral no se convierte en un estándar para mí de moralidad en Cristo, porque sin Cristo no la puedo cumplir. Sin Cristo me condena. Yo no puedo cumplirla. Por mí mismo no lo puedo hacer. Pero en Cristo se convierte en un estándar de moral que debo seguir. Si eso no está claro en mi corazón, no está claro en los cristianos, entonces, ¿cuál va a ser su estándar de moral? ¿Lo que dicta la sociedad? ¿Lo que dicta la cultura? ¿Acaso sus mandamientos no son fuera de tiempo, no son atemporales, no son fuera de las culturas? Pero muchos piensan que los mandamientos de Dios están dentro del tiempo. Van conforme a la cultura. Y es incorrecto pensar así. Si no son mi estándar moral absoluto, entonces bienvenidos sean los estándares que dicta la sociedad. Una vez más, Romanos 7:6-7. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Verso 7, el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos al respecto? ¿Que la ley es pecado? En ninguna forma. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Y ahí está el punto. Es decir, la ley para mí se convierte en mi estándar de moralidad con el cual yo puedo conocer lo que Dios determina. Por eso, el haber estudiado todos los mandamientos, el haber visto los deberes requeridos y los pecados que se prohíben, ahora yo puedo entender lo que Dios me pone a mí como su estándar de moralidad con el cual yo voy caminando y voy creciendo en madurez. Y ese estándar moral me lo da Dios a través de su palabra. No me lo da el mundo, no me lo da la cultura, no me lo dan las tradiciones de los hombres, me lo da Dios, por eso es absoluto. El apóstol dice, yo conocí el pecado, lo conocí por la ley. No lo hubiera conocido si la ley no me dijera, no codiciarás. Estuviera codiciando. Entonces, en Cristo, sí podemos cumplir su ley moral. Mira que lo digo, en Cristo sí podemos cumplir su ley moral. Ahora podemos perseverar en cumplir su ley moral. Y esto es gracias a la justicia perfecta de Cristo. Eso debe estar claro en nuestras mentes y corazones. ¿Por qué yo puedo cumplir ahora su ley moral? ¿Por mí? ¿Está en mí mismo hacerlo? No. Gracias a la perfecta obra de Cristo, la justicia perfecta. Como sacrificio por el pecado, Cristo condenó el pecado en la carne. Cristo no murió solo por los pecados que cometemos, sino también por nuestra pecaminosa naturaleza. Y cuando yo miro eso, creo en la obra de Cristo, ahora sí, la ley que antes me condenaba se convierte para mí en su estándar que yo debo alcanzar. Es su estándar de moralidad absoluta que yo debo alcanzar. Romanos 8, 1 al 4, dice el apóstol Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lamentablemente, cuando leemos ese primer versículo y no lo entendemos a la luz de la palabra de Dios y no tenemos una doctrina clara, entonces podemos decir, ¡viva el pecado! ¡Porque somos salvos! Y ahí podemos entonces entender, ¡ah! Eres reformado. Salvo, siempre salvo. Calvinista. Eso no está diciendo la palabra de nuestro Dios aquí. Cuando tenemos una claridad doctrinal, podemos entender que sí, efectivamente, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino, miren, conforme al Espíritu. Y sigamos leyendo el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Lo que era imposible para la ley. ¿Por qué razón? Por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que era imposible para nosotros, amados hermanos, lo que era imposible, ahora es posible, pero gracias a la justicia perfecta de Cristo. Él condenó a la carne, al pecado, a la carne. Es decir, ya con la obra de Cristo, cuando yo miro y abrazo la obra de Cristo y yo creo en la obra que Él ha hecho en mi vida, yo puedo ahora cumplir su ley moral. Ahora yo puedo acercarme. Tú mira tu vida para atrás en Cristo Jesús. Cuando recién empezabas en el Señor, ¿acaso no vivías esclavizado del pecado? ¿Acaso había pecados que todavía te tenían esclavizados? ¿Acaso tal vez no fornicabas? ¿Acaso tal vez no adulterabas? ¿Acaso tal vez no eras arrastrado por los vicios? ¿No te parabas tal vez o no te ponías frente a un monitor de internet a ver cosas que no debes de ver? ¿Y eras fácilmente arrastrado? ¿Acaso no disfrutabas la murmuración, el chisme, el comentario? Ahora en Cristo Jesús nosotros podemos decir, Señor, gracias, porque yo miro para atrás y hoy yo puedo cumplir su ley moral. Definitivamente hay cosas que deben ser todavía mortificadas en mi carne. Y eso es un mandamiento constante en nuestra vida de santificación. Vestíos, vestíos de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Matad lo terrenal que aún queda en nosotros. Sé que no llegaré a la perfección, porque esa perfección, ¿cuándo la tendremos? Cuando seamos glorificados y veamos al Señor cara a cara. Pero creceremos en madurez espiritual. Y cada día estaremos más cerca de ser como Él, el Señor, fue. Concluyendo, amados santos, lo que era una carga pesada de llevar, porque me condenaba y no podía cumplir en Cristo, escucha esto, ahora es mi deleite. Dios en su misericordia me ha dejado su ley moral. Toda su palabra habla de la ley moral. Y es lo que yo tengo para deleitarme y saber que estoy caminando en la voluntad de mi Dios. Lo que era una carga pesada de llevar, cuando yo quería hacerlo con mis propias fuerzas. Veo ahora su ley moral en toda su perfección, santidad y justicia. Pero es gracias y solamente gracias a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El deseo más grande de mi corazón para Él ahora es buscar su deleite, es buscar su complacencia. Y qué bueno que ahora tengo su ley moral para hacerlo. Su ley moral me guía, me amonesta, me exhorta para ser perfecto para Él. No seré perfecto como Él porque Él es divino. Pero sí creceré en madurez. ¿Y gracias a qué? A su ley moral. Ahora es nuestro deleite. Ahora puedo yo comprender las palabras del Señor cuando Él decía en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta última parte no la entendía yo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y en el contexto de la cita, vemos nosotros que los líderes religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, cargaban al pueblo, pero no eran con los mandamientos del Señor. Eran mandamientos de hombres, que los cargaban de tal manera que eran yugos que no se podían llevar. Pero el yugo del Señor, dice su palabra, es fácil, su carga es ligera. Por eso Él dice a mí, vengan a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. La vida cristiana no es un yugo pesado, es lo contrario, es deleitosa. Y si no hemos entendido eso, es porque todavía queremos con nuestras propias fuerzas guardar su ley moral. Pero es deleitosa. Por eso Él dice, vengan a mí. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Su carga es ligera. Esto no significa que no vaya a haber problemas, pruebas o dolores en la vida de un cristiano. Pero sí significa que no habremos de sobrellevarlo solos. A medida que crecemos en Cristo, entendemos que no estamos solos. Él ha dejado su Espíritu Santo en nosotros. Si tú te sientes cansado y cargado por lo que haces en tu vida, ah, ya tengo que ir, el día del Señor. Y el pastor en la mañana y en la tarde. Y encima de eso me habla de obras de misericordia, obras de esto otro. Si aún es una carga pesada las cosas de Dios, es porque no has entendido todavía que descansas en Cristo Jesús. Y encima de eso, entre semana, los discipulados. Y ay, si el pastor no estoy en el discipulado, me va a llamar la atención. Cuando es un deleite. Pero quieres seguir cargado en las cosas de este mundo. O en tu misma tradición. Queriendo agradar todavía por ti mismo y por tus fuerzas, cumplir la ley moral de nuestro Dios cuando no podemos hacerla. Él lo hizo. Él lo hizo por ti. Él lo hizo por mí. Por eso su carga y su yugo es fácil y ligero. Estamos enyugados con uno que da lo que da la suficiente gracia para cada tiempo de necesidad. Servirle no es esclavitud, sino una libertad que es perfecta. Por eso, amado hermano, ven a la perfecta libertad que tienes en Cristo. ¿Hasta cuándo vas a estar cargado? ¿Hasta cuándo te vas a poner cargas que no puedes llevar? ¿No has entendido lo deleitoso que es su ley moral? El deleite que debes tener en su ley moral. El deleite que debes tener en guardar sus mandamientos. Porque en Cristo sí puedes guardar sus mandamientos. Lo que no podías hacer sin el Señor. Por eso dice el salmista, oh cuánto amo, Señor, tu ley. Todo el día es ella mi meditación, mi deleite. Es así la ley moral de nuestro Dios para tu vida. Es un deleite para seguirlo, para crecer en las cosas del Señor. O estás viendo el tiempo ya para irte porque necesitas hacer tus cosas y volver a lo que, a la rutina de tus cargas. Hemos visto los mandamientos de nuestro Señor. Nos hemos deleitado viendo sus deberes requeridos, los pecados que se prohíben, y no nos asusta, mis amados santos, porque no se trata de que tú lo hagas, porque tú solo no puedes cumplirla. Se trata de que tú descanses en quien lo hizo perfecto. Y vas a ver que es un deleite. Amén.